Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Lo escribió Miguel Hernández y lo cantó Jarcha. Bueno, pues precisamente desde aquí, desde las Tierras del Norte, estamos muy pendientes de lo que ocurre en Jaén, porque Jaén es la provincia principal productora de aceite de oliva, yo casi diría del mundo como provincia, ¿no? Porque España es la productora mundial con más cantidad de aceite de oliva del mundo. Al menos eso es lo que dicen las estadísticas. Y Jaén, su principal estandarte. Bueno, pues he leído en prensa este titular. La peor cosecha de aceituna del siglo dispara el precio del aceite de oliva. No sé si este titular aparecido en prensa es demasiado sensacionalista, si nos tenemos que asustar los consumidores, sobre todo del aceite de oliva virgen extra, pero vamos a salir de todas estas dudas con una persona que realmente nos va a decir lo que está pasando, que es Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén. Buenos días, Luis Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, este titular es sensacionalista, es lo que está pasando, es la peor cosecha de aceituna del siglo, la del 2023.
En principio, si no es la primera, va a ser la segunda. La cosecha es mala, porque hemos tenido, venimos de 2 años de sequía, pero especialmente este último se ha notado muchísimo en el olivar. Tú sabes que aquí en el sur no es de extrañar, aunque los olivos sea un árbol de cultivo mediterráneo y esté acostumbrado a la sequía, pero claro, se defiende produciendo menos fruto, ¿no? Es casi normal. Es un árbol de secano, que si bien es cierto que se ha puesto mucho regadío y eso compensa o hace que las cosechas no sean tan catastróficas como antiguamente, con esa adición de agua, pues el árbol responde. Pero sí es cierto que con los datos, ya con el mes de enero prácticamente terminado, eso quiere decir que la cosecha que no se nos apunta, esas 614.000 toneladas que se han producido, son muy cortitas, porque febrero, por mucho que tenga, va a venir ya con muy poco más aceite, ¿no? 20, 30.000 toneladas más, que no se van a acercar a lo que había aforado, que eran 730.000 estimadas para toda España.
Ya, o sea, que el año pasado cosecharon 730.000.
No, era lo que se aforó. Siempre se da por el mes de octubre una aproximación de la cosecha que va a haber, ¿no? De una forma oficial. Y se ha quedado muy lejos de ese aforo, porque supongamos que tenemos 630.000, van a faltar 100.000 toneladas para lo aforado, que era ya muy corto. Era ya una producción estimada muy cortita de 730.000 toneladas. El año pasado tuvimos 1.200.000, 200.000+, que ya era corta también, y este año ya es extremadamente corta. Si no es la peor cosecha, va a ser una de las peores cosechas del siglo. Por lo tanto, la falta de aceite de oliva no creo que llegue a producirse. El desabastecimiento no creo que se produzca, porque España tenemos, quedan 706.000 toneladas para los 8 meses que quedan de comercialización, y más o menos para abastecer el mercado nacional yo creo que va a haber suficiente aceite. Los precios es incuestionable que van a subir, sin duda, ¿no? Si bien es cierto que si suben en extremo, como ha pasado otro año, se desvía el consumo hacia otro tipo de grasas de origen vegetal y cae el consumo de aceite de oliva, ¿no? Por lo tanto, subida de precios sí, se va a mantener el precio en alza, pero también con unas limitaciones. No hay que alarmarse en exceso porque se regule solo por precio. También existen las importaciones de otros países, que son las que sobre todo van a sufrir. España es un exportador neto de aceite de oliva, porque es el granero del aceite de oliva a nivel mundial, como bien estaba apuntando, y la provincia de Jaén su máxima expresión, pero este año las exportaciones va a ser muy difícil que las podamos abastecer. Se tendrán que abastecer de otros países, Marruecos, Italia, en fin, de otros países, porque España tiene para abastecer, exportar algo. Todavía podremos exportar algo de ese volumen que tenemos disponible para lo que queda de campaña hasta septiembre, pero el grueso va a tener que abastecerse de otros países, la exportación.
Ya, porque es que la gente tiene una idea de que España prioriza la exportación antes que el mercado nacional. No sé, esto no es cierto, esta idea que tenemos.
No. Primero, ¿qué pasa? Que el mercado nacional, a nivel global, le está pasando un poco, nos estamos haciendo un poco consumidores de otro tipo de grasa a través del cambio un poco de la alimentación, pero España sigue consumiendo sus 530, casi 600.000 toneladas todos los años. Es un país que estamos acostumbrados, a pesar de que la gente joven ya se haya acostumbrado a comer fuera de casa y tomar otro tipo de alimentos precocinados y preparados y procesados, y eso hace que el consumo no siga creciendo como nos gustaría a nivel nacional, pero España sigue siendo el primer consumidor de aceite de oliva sin ningún tipo de dudas, ¿no? Lo que pasa es que todavía entendemos que en España debería quedar margen para consumir más aceite de oliva del que se consume.
Bueno, es lo que dicen los nutricionistas, ¿no? Que buena parte, a cualquier nutricionista, nosotros aquí en Radio Popular de Bilbao entrevistamos a muchísimos nutricionistas, a cualquier nutricionista que le hemos preguntado, el aceite de oliva virgen extra lo priorizan y le dan mucho bombo y están intentando hacer una labor de pedagogía a toda la población para que utilicen el llamado aceite de la vida, otros le llaman oro verde, esta maravilla del aceite de oliva virgen extra frente a estas, como usted ha dicho, comidas ultraprocesadas con aceites y grasas que no sabemos ni lo que son ni de dónde vienen, claro. Y que están haciendo que aumenten mucho los niveles de obesidad, colesterol alto. Bueno, pues todos sabemos estos problemas de salud, así que hay que volver a esa ensalada o bueno, al bacalao, al pilpil que cocinamos aquí, que no sé si usted lo habrá probado,
que también son muy ricas.
El pilpil que se realiza con el aceite de oliva virgen extra como Dios manda. Pero vamos a hablar de precios. Vamos a ver, ¿el aceite de oliva que está ahora mismo en los supermercados es de la cosecha del año anterior o ya es de esta cosecha que han recogido en enero?
No, yo creo que ya es fresco. Normalmente llamamos enlace a un volumen que debe de quedar de aceite todos los años para los meses de octubre, noviembre, hasta que empieza a salir el aceite fresco, el aceite nuevo. Ya no debe de quedar ningún aceite del año anterior. Digo debe porque, bueno, puede ser que haya una cantidad mínima de alguien, pero me extrañaría, ¿no? Porque el aceite también se estropea, el aceite no es eterno. El aceite, como decimos aquí en Jaén, es para consumirlo, no es para guardarlo como el que guarda una botella de whisky o guarda una botella de vino para envejecerla más. El aceite se debe de consumir, el aceite del año, se debe de consumir. Aunque si bien es cierto que hay ya métodos de conservación en atmósfera inerte, ya los filtros son extraordinariamente puros, ya no lleva impurezas ninguna el aceite y se conserva muchísimo mejor y puede aguantar algún tiempo más, pero al final el aceite se deteriora. Tú no puedes tener el aceite 3 años porque ese aceite ya no es apto para el consumo, se convierte en lampante normalmente, ¿no? O 2 años y pico. De ahí que me extrañaría mucho de que hubiese aceite del año pasado. Eso no suele ser lo normal. Se va reponiendo de un año a otro de cosecha a cosecha. Normalmente se vende lo que es el aceite de la campaña. De cada año debe de venderse por lo que te estoy diciendo, porque las condiciones organolépticas, o sea, de sabor, de flavor, cambian mucho si tú no lo conservas en condiciones óptimas y, por supuesto, por mucho tiempo que lo condiciones que lo guarde, al final pueden ranciar, puede tener defectos. Por lo tanto, casi me atrevería a asegurar que es muy poco probable que quede aceite para el consumidor del año anterior. Normalmente se repone y es del año en curso, de la cosecha en curso, porque es como garantiza la máxima calidad y las mejores condiciones de ese aceite.
Yo lo decía porque con este subidón que ha habido de precio del aceite de oliva, influenciado por todo el tema de la inflación de la guerra de Ucrania y también mucho especulador, ¿por qué no lo vamos a decir? Porque claro, con el aceite de girasol, en España también se produce mucho aceite de girasol y quizá con el aceite de girasol nacional podríamos habernos arreglado sin necesidad de depender de Ucrania, pero bueno, esos son...
Si no dejas de sembrarlo.
Claro.
Porque es que desgraciadamente, como conoces, la política agraria europea nos está machacando mucho la agricultura española en general, claro. El campo no es como una fábrica que le da un botón y empieza a producir en 24 horas. El campo necesita un año por lo menos para echarlo a andar, ¿no? Y Europa no ha aprendido que ha sido, fíjate, nada más que una guerra de Ucrania, no quiero pensar que se extienda un poquito más. ¿Qué pasa? Que el granero de Europa es Ucrania y de Rusia, donde se producen cereales y oleaginosas como el girasol. En Europa, con la política agraria comunitaria, estamos fiando muchísimo la alimentación a que se produzca fuera de Europa y no tener un mínimo, que es lo que siempre decimos, de autoabastecimiento como estrategia mínima, ¿no? Porque claro, mañana hay un conflicto y las comunicaciones se cortan por el motivo que sea, o las exportaciones de esos países hacia Europa se cortan por el motivo que sea, y aquí nos quitamos el hambre a tortas, que no lo debemos de olvidar. que estaremos muy desarrollados y todo lo que tú quieras, y tendremos unos ordenadores magníficos, unos coches fabulosos, una autopista estupenda, pero todavía tenemos, el ser humano todavía tiene la costumbre de comer hasta 3 veces al día algunas veces, y eso no hay quien lo mute, por mucha tecnología que tengamos. Y al final los alimentos, tú tienes que tener un cierto grado de soberanía alimentaria, de que no depender completamente de esos terceros países. Podemos tener un problema muy serio. ¿Qué pasa con el girasol? Que aquí tenemos superficie cultivable suficiente para producir girasol para autoabastecernos. Pero claro, con la política europea, alimentaria europea, pues resulta que no, que tienes que dejar barbechos, tienes que dejar un montón de tierra sin cultivar a cambio de esas subvenciones. Por lo tanto, te vuelvo a repetir que el equilibrio que se pretende no se ha conseguido. Y bueno, tú lo has puesto de ejemplo. La guerra de Ucrania debería habernos servido de advertencia de que el sector primario, el sector agrario y ganadero, por supuesto, hay que cuidarlo para tener cierto grado de soberanía alimentaria, de que en ningún momento pueda poder haber desabastecimiento, ¿no?
Claro.
Te apuntaba que el aceite de oliva, nosotros para abastecer a España, como somos netamente exportadores, nosotros casi en una cosecha normal, el 50% es para exportarlo, pero el otro 50% es para abastecer a España. Claro, primero hay que abastecer a tu país, por eso te apuntaba que desabastecimiento no entiendo que pueda haber en ningún momento, que hay suficiente aceite para el año.
Bueno, quería,
sobre todo para España.
Quería preguntarle, ¿está el aceite de oliva virgen extra en el supermercado? Digamos, las marcas más asequibles ya superan ampliamente los 5 euros, lo cual antes de la guerra de Ucrania era impensable. Eso era lo que costaban los aceites de autor, que llaman, ¿no? Estas de botellas de cristal que están en medio litro. Bueno, y va a subir mucho más. Si en supermercado, digamos, el precio medio está entre los 6 y los 7 euros, algunos de oferta 5 y pico, que los hay, hablo de virgen extra, ¿eh? ¿Va a subir más? Digo, porque hay gente que está acaparando. ¿Merece la pena acaparar ahora?
Yo entiendo que no, por lo que te digo, porque no va a haber desabastecimiento.
Yo hablo de especuladores, de especulación con el aceite de oliva.
Pero hoy en día también te hago un apunte, que si en un momento determinado se disparan los precios por especulación, que es cierto que las materias primas han subido muchísimo, vamos, de una forma exponencial. El gasoil, los combustibles, la energía, la electricidad, los abonos, los fitosanitarios, vamos, todo lo que tenemos que absorber nosotros para producir esas aceitunas, para luego producir ese aceite, nos ha subido de una forma exponencial con la guerra de Ucrania y con la inflación. Ha sido una cosa bárbara y, claro, la repercusión tiene que ir en el precio. Pero también hoy en día tenemos esa tecnología que te permite, hay montones de fábricas de aceite que en un momento determinado, también vía internet o vía otros medios telemáticos, se puede hacer un pedido. O sea que si las grandes superficies quieren abusar de esa posición de dominio del mercado con respecto a, en este caso, del aceite de oliva, también por redes se puede uno poner en contacto directamente con nuestras cooperativas y nuestras fábricas, nuestras almazaras, y se sirve aceite de oliva a domicilio. Hay muchísimas ya que lo están haciendo, con lo cual, por lo menos el precio real en origen lo va a tener, lo va a poder conseguir, ¿no? Ese es un poco un mecanismo de defensa que tenemos los consumidores frente a esa especulación bestial que es la que está provocando la inflación, porque al final la inflación, si tú tienes una subida porque los precios han subido y son reales, vale, pero hay mucha gente que se está aprovechando diciendo, bueno, como ha subido, pues yo también le subo, ¿no? Y le mete unos porcentajes que no deben de ser. Si eso se produjese, yo lo que recomendaría es que utilicen los otros canales de compra y de comercialización que existen, donde ya es casi directo entre consumidor y productor. Con lo cual, en la especulación tienen que tener cuidado, porque cuando se descuiden puede producirse un cambio de tendencia en el consumo, en la compra, en el mecanismo de compra hacia el consumo de aceite de oliva o cualquier otro producto. Claro, es lo único. Algo que tiene muy positivo las nuevas tecnologías y el comercio a nivel que hoy lo compramos ya casi todo por muchísimas cosas por internet, ¿no? o por cualquier mecanismo electrónico.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese consejo, ¿eh? Se puede comprar perfectamente por internet a los productores, a esas almazaras, a esas cooperativas de Jaén. Vamos a hablar también quizá de Córdoba, de Sevilla, los productores,
quiera, de todo el territorio
nacional.
Se produce aceite de oliva, hombre, de una forma muy importante en Jaén. Jaén, claro. No puede olvidar que es la productora mundial por excelencia de aceite de oliva. Tenemos 66 millones de olivos en esta provincia, donde prácticamente toda la superficie cultivable es olivar, ¿no? Y es la mayor productora del mundo, como apuntaba, y Jaén va a tener muchísimos más referentes, pero en toda, en general en Andalucía, pero también tiene en toda la ribera del Ebro, también se produce aceite estupendo, donde la climatología y el suelo lo permite, en toda la península ibérica se está produciendo aceite de oliva, y hoy en día de una calidad muy alta y con unas variedades muy buenas, por lo tanto creo que es un producto que procuramos mimarlo, y que el consumidor lo que estamos deseando es que lo reciba y lo tenga a su disposición, para que realmente, lo que apuntábamos antes, hay mucha diferencia de tomar un aceite de oliva virgen extra a tomar cualquier otra grasa que no provenga. Tenemos que pensar que el aceite de oliva es un zumo y que las otras grasas en general provienen ya de un refinado.
Ya, que esa es una...
ya trabajada con productos químicos y no tiene nada que ver. El tomar un zumo que es natural, o sea, que es lo único que se hace con la aceituna, es prensarla y sacarle el aceite y ponerlo en la botella, a otros que tienen ya han sufrido unos procesos de refinado, de un cierto alteración, para que puedan ser aptos para el consumo.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo desde Jaén, que son los que mejor saben de aceite de oliva virgen extra. Comprar, si se puede, si usted se asusta al ver el precio de la botella de litro de aceite de oliva virgen extra en su supermercado, no se preocupe, vaya a Google, vaya a Internet,
claro,
y pregunte.
Claro, que cualquiera, que va a encontrar muchísimas direcciones.
Cooperativas, empresas que le van a llevar el aceite a casa seguramente mucho más barato, sin especulación, del productor, del olivarero, a su casa. Nos quedamos con ese consejo. Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, muchas gracias por habernos aclarado todo este tema del aceite de oliva. No hay que alarmarse, tenemos suficiente aceite de oliva hasta la cosecha del año que viene, y solo nos queda rezar para que la cosecha del año que viene sea mucho mejor que esta.
Esperemos, eso sí, porque es bien para todos.
Bueno, Luis Carlos, muchas gracias.
Gracias a vosotros y buenos días.
¿Quién levanta los olivos andaluces de Jaén?
¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, solo sol y luna, luna, pesan sobre nuestro huesos?
Thank you.